4 y 11 minutos, casi 12 ya, y aquí estamos dispuestos a acompañarte hasta las 6 de la tarde en este 1 de diciembre. ¡Fum, fum, fum! Primer día del mes navideño por excelencia, así que estamos encantados de estar ya imbuidos por el espíritu de la Navidad. Y sobre todo estamos encantados porque volvemos a ser la número uno en Málaga. Sí, señor, la cadena COPE vuelve a ser número uno en Málaga, según el Estudio General de Medios, y los datos son absolutamente contundentes. Nosotros, COPE, tenemos aquí en Málaga 95.000 oyentes, la SER 65.000, Onda Cero 41.000. Así que gracias a todos por hacer que de nuevo otra vez COPE Málaga sea la emisora número uno en esta capital, en esta provincia. Así que con ese dato estamos, como tú comprenderás, encantados en el día de hoy. No solamente yo, quien te habla, Pedro González, sino Enrique Ortiz, que también está dando saltos de alegría en la parte técnica de este programa. Bueno, hoy, ya sabes, siendo jueves, dos bloques fundamentales. En la segunda parte contaremos cosas en nuestra agenda de fin de semana que se pueden hacer ver o disfrutar en Málaga durante el sábado y el domingo, fundamentalmente, incluso ya también algunas para mañana. Y en esta primera parte del programa, pues abriremos, como es habitual, nuestra cruz guía para contarte cosas que tienen que ver con nuestras hermandades, que la mayoría de ellas pasan de alguna manera también por la época en la que estamos, por la época navideña. Pero en fin, eso te lo voy a contar ahora. Antes, permíteme que me pase por la web de COPE Málaga, por cope.es/Málaga, donde te recomiendo que leas todo lo que hay ahí. Pero hoy una noticia te quiero destacar. El presidente del Senado podría abrir una investigación sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella. La petición de investigación ha sido solicitada por el PSOE después de que la alcaldesa incluyera nuevas adquisiciones en sus declaraciones de bienes. Esa noticia al completo la puedes leer, como digo, en la web de COPE Málaga, entrando en cope.es/Málaga. Eso es lo que es noticia a esta hora en nuestra web, y ahora lo que tenemos que hacer es marcharnos de paseo por la provincia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En nuestro recorrido habitual por la provincia de Málaga, ya sabes que estamos yendo a algunos municipios, hemos elegido a muchos de ellos para que nos cuenten, es un poco salpicar, ¿verdad?, el panorama de nuestra provincia, para ver cómo les ha ido en lo que llevamos de legislatura, que está prácticamente a punto de terminar, como ya sabes, y ver qué proyectos tienen todavía sobre la mesa para antes de que lleguen las elecciones municipales del próximo año 2023. Hoy, en ese recorrido, vamos a hacer parada y fonda en la preciosísima localidad de Archidona. Y evidentemente vamos a hablar con su alcaldesa, Mercedes Montero. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues una legislatura un poquito rara, ¿no? Coincidís todos los alcaldes y alcaldesas en ese aspecto, porque no estaba en vuestros planes cuando llegasteis cuando ganasteis cada uno de vosotros las elecciones de 2019, no estaba en vuestros planes que tuviéramos una pandemia ni nada por el estilo, supongo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que empezamos la legislatura muy muy contentos aquí en Archidona, puesto que en las elecciones de 2019 habíamos aumentado el número de votos e incluso un concejal más. Entonces la iniciamos con mucha ilusión. Yo llegué al ayuntamiento en la legislatura 2015-2019 y, bueno, como digo, pues en el 2019 la afrontamos con mucha ilusión porque, bueno, habíamos seguido teniendo la confianza de nuestros vecinos, y la verdad es que, como bien dice, no llevábamos poquito camino recorrido cuando en marzo de 2020, como todos saben, pues a consecuencia de la pandemia, pues se paraliza prácticamente todo, y la verdad es que ha sido un mandato muy, muy, muy difícil, la verdad.
A pesar de todo eso, de todos los proyectos que llevabais en cartera tú y tu equipo de gobierno en 2019, ¿cuáles son los más importantes que habéis puesto en marcha en estos prácticamente 3 años y medio?
Bueno, un proyecto muy importante que ha tenido sus paralizaciones, digamos, por la propia naturaleza del proyecto, es la puesta en valor de nuestra alcazaba y nuestro aljibe, la parte alta de la Sierra de Gracia, donde se encuentra la ermita de nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Eso ha sido un proyecto muy muy interesante que bueno, estamos trabajando en él. Han aparecido nuevos hallazgos arqueológicos. La Delegación de Cultura tiene que dar la autorización una vez que analiza los hallazgos, y entonces va lento, pero seguro. Y yo pienso que más pronto que tarde eso será una realidad y todos pues podremos disfrutar de esa parte de muralla que ya quedaba por restaurar para que ya quede todo ese espacio pues ya quede terminado y pueda ser visitado. Donde se está ahora trabajando pues no se podía pasar porque había peligro de derrumbamiento y era peligroso, ¿no? Entonces pues ahora estamos contentos porque de nuevo se han empezado de nuevo la obra de la segunda fase y yo creo que pronto, como digo, pues vamos a disfrutar de este nuevo espacio que va a ser un reclamo sin duda para nosotros mismos, los que vivimos en Archidona, pero también para los que nos visiten.
Uh-huh. Reclamo turístico, evidentemente, que es algo de lo que ya Archidona viene viviendo intensamente desde hace unos años a esta parte. Pero supongo que además del turismo, la agricultura sigue siendo económicamente la base fundamental de este municipio, ¿no, Mercedes?
Pues sí, efectivamente somos un pueblo eminentemente agrícola. Vivimos sobre todo de la aceituna, aunque es verdad que últimamente se está empezando a trabajar con el pistacho. Uh-huh. Hay ya distintos agricultores que tienen plantaciones de pistacho y bueno, pues eso está haciendo también que se diversifique un poco esa agricultura básicamente del olivar y se extienda por, como digo, por el pistacho. Es cierto que en cualquier pueblo es importante que también desarrollemos otro tipo de industria, ¿no? Más que la agrícola, pues también queremos que nuestro polígono industrial al que le hemos dedicado tiempo e inversión en estos años, con varias ampliaciones, pues bueno, pues vaya fructificando y vaya siendo atractivo para que las empresas se puedan instalar. Y de hecho, tenemos ahora mucha ilusión con una nueva empresa que pronto creo que empezarán, a principios de año empezarán la obra, un centro de procesamiento, manipulación y plataforma logística de productos de la pesca, refrigerados y congelados. Es una empresa que va a ocupar aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados con una importante inversión, aproximadamente unos 3 millones de euros, pero sobre todo y lo más importante es que va a generar entre 40 y 50 puestos de trabajo directos. Por tanto, contentos porque esas inversiones que hemos destinado a nuestro polígono industrial pues están dando fruto. Esta es la empresa a la que me refiero, digamos, la que ocupa más espacio, pero luego es verdad que también hay muchos emprendedores y empresarios de aquí de Archidona que están empezando a comprar parcelas en esta nueva ampliación del polígono y bueno, pues todo eso de lo que se va a tratar es de fijar la población al territorio, de crear empleo, de crear economía y futuro, que es lo que queremos pues todos los alcaldes y alcaldesas para nuestro pueblo.
Está claro. Bueno, pues el cultivo del pistacho y la manufactura de el pescado congelado, sin duda alguna, dos proyectos muy interesantes, que uno de ellos ya es una realidad en muchas fincas y otro que dentro de poco será una realidad en Archidona. Eso no está mal. Eso significa que Archidona es un lugar atractivo, un municipio atractivo para la inversión, que eso también es muy importante. Mercedes, en lo que queda de legislatura hasta mayo del año que viene, que sean las elecciones municipales, ¿algún proyecto de los que tú digas este antes de que termine la legislatura quiero ponerlo en marcha sí o sí?
Hombre, he hecho más o menos en la anterior intervención me he referido a dos proyectos que aún no están definitivamente concluidos, como es el Alcazaba, uh-huh. el Aljibe y esta empresa de congelado.
¿Sí?
A mí me gustaría realmente, y creo que lo vamos a conseguir, que antes de que lleguen las elecciones de mayo del año que viene, pues podamos ya disfrutar del proyecto de la Alcazaba y de esta empresa que se va a instalar aquí en el municipio de Archidona. Uh-huh. Otros proyectos que quiero ver concluidos, bueno, hay diferentes proyectos. Por ejemplo, hemos sido también beneficiarios, lo cual estoy muy contenta también, de un proyecto de ahorro y eficiencia energética en el antiguo edificio de La Silla, que es donde se, donde, bueno, que es sede del Museo Municipal y la Biblioteca Municipal. Es un proyecto que ha sido a través del Gobierno Central, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el MITMA. Se ha aprobado una ayuda de 235.000 euros, aunque el Ayuntamiento tiene que aportar unos 60.000 euros, pero bueno, había mucho, porque esto era a nivel español, había muchísimos proyectos, y imagínate, ¿no?, a nivel de España, y nosotros hemos sido uno de los elegidos. Ahí tengo también que aprovechar y darle la enhorabuena a nuestra oficina de obras, porque ha hecho un proyecto que ha valido para que, como digo, pues seamos uno de los beneficiarios de este proyecto. Y luego, bueno, pues proyectos de eficiencia energética en general, mejora de red de agua potable, de alcantarillado, seguimos mejorando el polígono industrial, programa de mejora de accesibilidad. Otro tema muy importante es que antes de que lleguen las elecciones, no creo que esté resuelto, pero con que esté redactado el proyecto, yo me sentiría satisfecha, que es la construcción de una piscina municipal cubierta. Uh-huh. Actualmente tenemos una en Archidona, pero es cubierta en invierno y descubierta en verano.
Claro.
Ese cambio de invierno a verano, de verano a invierno, pues bueno, nos está deparando pues muchos problemas, muchos gastos, y entonces pues tenemos un proyecto que queremos bonito, de una piscina cubierta, solamente piscina cubierta, y bueno, pues eso será pues un proyecto que llevaremos en el próximo programa uh-huh. electoral.
Próximo programa electoral. ¿Significa que Mercedes Montero se va a presentar por el Partido Socialista a la alcaldía de Archidona en las próximas elecciones? ¿Es oficial ya o no?
Realmente lo estoy diciendo ahora por primera vez en un medio de comunicación. Es cierto, ya vecinos que me preguntan, pues yo ya sí que le digo que sí, porque ya he tomado la decisión, pero es verdad que todavía no lo había hecho públicamente, no había dado esta noticia. Si se entiende por públicamente, pues eso, a través de un medio de comunicación, o uh-huh. incluso de las propias redes sociales que tenemos en el partido, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que ha sido una decisión muy muy meditada, muy estudiada, que bueno, lo decidí a finales del mes de septiembre, tampoco hace tanto. ¿Por qué me ha costado tomar tanto la decisión? Bueno, porque son ya 8 años lo que llevo en el ayuntamiento, porque bueno, tenía también que consultarlo con la familia, con el partido. Sabéis que los partidos tenemos nuestras propias estatutos, donde cualquier militante puede presentarse a candidato para las elecciones, y aquí podía ocurrir lo mismo, que cualquier militante. Entonces ha habido que respetar ese periodo en el que cualquier militante podía haberse presentado, y bueno, pero básicamente yo casi que sabía que no iba a haber ningún otro militante, porque ya sí me lo hicieron llegar. Uh-huh. Mi partido está conmigo, la Comisión Ejecutiva Local, la Asamblea, y bueno, así me lo han trasladado, y eso pues también me ha dado mucho ánimo para enfrentarme de nuevo a la tercera legislatura, si es que los vecinos de nuevo me dan su confianza.
Bueno, pues ya veremos qué pasa en mayo del año que viene, pero de momento ya podemos decirlo, y lo ha hecho oficial también aquí en este medio, en la COPE, la alcaldesa Archidona Mercedes Montero se va a presentar por el Partido Socialista a la reelección a la alcaldía por Archidona. Pues Mercedes, gracias por atendernos, enhorabuena por todo el trabajo que se ha hecho en esta legislatura, y suerte para lo que queda.
Muchísimas gracias a vosotros, porque bueno, así difundir todo lo que hacemos en los municipios y lo damos a conocer a todos los oyentes que os escuchan. Muchísimas gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Bueno, pues una vez dado ese paseo por Archidona, el preceptivo paseo por alguno de los municipios de la provincia de Málaga, vamos a abrir las puertas a nuestra Cruz Guía. Y lo primero que te quiero contar de actualidad es que Gonzalo Otalecu va a presentar el cartel de la Semana Santa de Málaga 2023. Él es el actual segundo teniente hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario y va a ser el encargado de presentar ese cartel de Semana Santa 2023 en el Teatro Echegaray, un acto que tendrá lugar el próximo 12 de enero, evidentemente ya del año que viene y después de todas las fiestas navideñas. Gonzalo Otalecu va a presentar el cartel con el que se va a promocionar de manera oficial la próxima Semana Santa de Málaga, la de 2023, y que ya sabes, será obra del pintor Pablo Cortés del Pueblo, al que tuvimos ya aquí en este programa cuando fue nombrado como pintor del cartel de la Semana Santa del próximo año. Así que enhorabuena a Gonzalo Otalecu. Metidos de lleno ya desde hoy en el mes de diciembre, el mes navideño por excelencia, pues probablemente muchas de las cosas, de las actividades que giran en torno a las hermandades, tenga de alguna forma que ver también con la Navidad. Y de eso te quiero hablar ahora, porque hay una ruta de belenes que se puede hacer por la capital de Málaga, también por la provincia, pero por la capital de Málaga, y muchos de esos belenes los vamos a poder ver en algunas casas hermandad de nuestra Semana Santa. Es el caso del Belén de Estudiantes, que se va a inaugurar el próximo día 5, el lunes que viene, y que evidentemente, aprovechando que el 6 es festivo, el 8 también, por aquello de la Constitución y de la Inmaculada, pues probablemente, como digo, será un magnífico momento la semana que viene para empezar a visitar otros belenes y, en definitiva, el de la Cofradía de Estudiantes. Jorge Alcántara, hermano mayor de Estudiantes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Todo, me imagino que preparado y además con muchas ganas de inaugurar el Belén de vuestra hermandad en todo caso, ¿no?
Bueno, hombre, pues sí, ya está hoy, ya ayer quedó todo listo y preparado para inaugurarlo este próximo lunes 5, efectivamente, si Dios quiere.
Oye, ¿cómo se presenta este Belén de este año? ¿Alguna novedad? ¿Tiene piezas nuevas? ¿Quiénes se han encargado al final de organizar todo el Belén?
Bueno, pues sí, es totalmente decir, nosotros llevamos ahora trabajando ya, colaborando con nosotros desde el año pasado, la Asociación de Belenistas de Málaga, en la Alcazaba, y efectivamente, pues la idea es que nos van proponiendo cada año un Belén completamente distinto. Este año no tiene nada que ver con el del año pasado, un Belén costumbrista, y yo creo que va a llamar mucho la atención por lo particular y lo diferente que es, ¿no?, de los belenes tradicionales.
¿Dónde se va a montar o dónde se está montando ese belén? ¿En qué parte de la Casa Hermandad?
Bueno, el Belén tiene unas dimensiones importantes. Es un Belén de 5 metros por 4, está en lo que es el salón de tronos, y ocupa un buen espacio del salón, así que, como digo, tiene muchas sorpresas porque tiene muchos recuerdos de Málaga, ¿no? Tampoco quiero, pero bueno, sí, tiene la Alcazaba, tiene el Teatro Romano, tiene bueno, también Guillos, tiene el monumento del General Torrijos, es no solo porque es costumbrista, con lo cual todo lo que son las figuras son muy especiales, sino que el propio Belén, yo creo que va a gustar muchísimo por lo especial, ¿no? Y por los detalles tan malagueños que tiene.
¿Vamos a poder verlo solamente a ras de suelo o se permitirá también subir a la parte alta de la Casa Hermandad para contemplarlo desde arriba?
Bueno, la idea de tenerlo desde a nivel de suelo, sí. Que ha quedado, es decir, está tan bien ejecutado, que desde aquí también quiero agradecer y darle enhorabuena a todos los voluntarios que trabajan en la asociación Belenistas de Málaga, por el cariño que ponen en la preparación, en el montaje. Se podría ver desde la altura porque está estudiado el mínimo detalle, pero bueno, la idea es verlo porque desde la calle, de entrar, porque si no también complica mucho lo que es la organización de la casa para esos días, que sabes que son días de mucha afluencia de público.
Uh-huh, está claro. Habitualmente la mayoría de los belenes de las hermandades de Málaga suelen tener fines benéficos. ¿El vuestro también tiene algún fin benéfico o se podrá ver gratuitamente? ¿Habrá que pagar algo para poder verlo? ¿Cómo va a ir la cosa, Joaquín?
No, el Belén, Jorge, perdón. O sea, el Belén está abierto a todo el mundo, a malagueños y visitantes, y lo único que sí es verdad que, bueno, a la finalización pues tenemos lo que es la tienda del museo, donde se pedirá, digamos, pero de manera voluntaria, un donativo quien lo desee y lo considere, pero que en principio la entrada es libre para todos los visitantes, sin ningún problema.
¿Se abre el día 5? ¿Se inaugura el día 5? ¿A qué hora exactamente va a ser esa inauguración?
Sí, pues la inauguración es a las 6 de la tarde, y a partir del lunes ya va a estar abierto, ¿vale? Con la única excepción del día 25, el día de Navidad, y el día primero, el día 1 de enero, uh-huh. Y en horario desde las 11 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 5 a 8. También hemos pensado para la semana de colegio, pues también que ya tenemos peticiones de colegio, pues abriremos también antes en torno a las 10 de la mañana, bueno, todos los días.
Qué bueno. ¿Hasta qué día, Jorge?
Hasta el propio 5.
Hasta el mismo
5, mediodía.
Claro,
mediodía,
que hay que ver a los Reyes Magos y esas cosas.
hay que ver a cabalgata y hay que esperar a los Reyes Magos, efectivamente.
Está claro. No está, la tarde del día 5 no está para ver muchos belenes. Así que vamos a dejar las cosas que vayan fluyendo, pero hasta ese día con tranquilidad, y luego ya ese día nos dedicaremos a los Reyes, que es de lo que se trata. Que además con las ganas que vamos a pillar este año la cabalgata, que ya será normal, con toda su parafernalia y con todas sus calles y con todo su recorrido, este año estamos todos deseanditos de que llegue el momento ese de ver a los Reyes Magos. Jorge, que gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte, que vaya todo bien para ese Belén de la Cofradía de Estudiantes, que a partir del día 5 sea todo un éxito. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, seguimos en Cruz Guía, pero ya sabes que siempre tenemos un apartado para hablar de historia. Luego seguiremos hablando de belenes que tienen que ver también con cofradías, con Málaga, etcétera, ¿no? Pero luego hablaremos. El paréntesis lo abrimos ahora para hablar un poquito de historia. Y es que, claro, durante todo este año pasado, y este año todavía lo estamos haciendo, pues hablamos o estamos hablando mucho del centenario de la agrupación de cofradías, que se cumplió en 2021, evidentemente. Y este año, 2022, hay otro aniversario del que también se habla, pero quizá a lo mejor menos, ¿no? Y es el aniversario de la revista La Saeta, que, como ya sabéis, es un poco el órgano oficial de la agrupación de cofradías para publicar todas las noticias sabidas y por haber. Bueno, pues queremos hablar hoy precisamente de esa revista, de la revista La Saeta, y lo vamos a hacer con nuestro profe de historia particular, José Torres. Profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Además, tú tienes que ver de alguna manera con la revista La Saeta. Tú estás dentro de los altos mandos de la revista La Saeta, ¿no?
Bueno, sí. Formo parte del Consejo de Redacción de la revista La Saeta desde hace ya unos añitos, sí. Ajá. Tengo ese honor.
Oye, y ser parte del Consejo de Redacción de la revista La Saeta, ¿eso qué trabajo te da? Quiero decir, ¿a un profesor de historia como tú, qué aporta en ese lugar, en ese espacio?
Bueno, pues al final nos reunimos varias veces a lo largo del año, y con Andrés Camino, que es el director de la revista.
Correcto.
Pues proponemos una serie de temas, discutimos los temas que creemos que son más afines a cada uno de nosotros y que, bueno, pues tienen más interés en esos momentos en la Málaga Cofrade, y bueno, pues eso es lo que abordamos en cada revista.
Uh-huh. 100 años de historia también ya de la revista La Saeta. Prácticamente surgió un año después de que surgiera la agrupación de cofradías. ¿Eso fue casualidad, profe, o estaba predestinado a que naciera la agrupación de cofradías y prácticamente meses después naciera La Saeta? ¿Eso era natural?
Bueno, yo creo que fue una visión, ¿no? En este caso, de su fundador, de Francisco Morales, que sin estar dentro de la agrupación de cofradías, no era ajeno a la vorágine que estaba viviendo en ese momento la Semana Santa de Málaga, el gran resurgir de la Semana Santa de Málaga en la década de los años 20. Entonces, claro, él no quiso estar al margen de ese proceso y con muy buenas miras decidió fundar una revista que en un primer momento pues actuara un poco de guía de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, va a recoger la historia de las cofradías, lo poquito que en ese momento, en la década de los años 20, se podía saber sobre nuestras hermandades, va a recoger titulares, fotografías, va a recoger los estrenos, hasta el punto de que, por desgracia, toda esa información se pierde en la década de los años 30, ya conocemos lo que ocurre aquí en nuestra ciudad en la década de los años 30, y La Saeta, los 10 años, esos que se publican en La Saeta, desde 1922 hasta 1931, pues se van a convertir en un referente bibliográfico fundamental para saber qué estrenaban nuestras hermandades, cómo salían, las dimensiones de nuestros tronos, la organización de las procesiones, en fin.
Uh-huh. O sea que esos 10 años casi que una, más que una revista, ha servido como un libro de historia, ¿no?
Exactamente, es que es el gran repositorio, porque bueno, es verdad que la prensa también se hacía eco, pero hay que tener en cuenta que la prensa en esos momentos no estaba tan especializada en estos temas como lo podemos estar ahora, ¿no? O muchos de los datos que recogemos ahora por hacer artículos científicos o artículos que estén mejor fundamentados, pues en la década del año 20 no se hacían, no por nada, sino porque bueno, la prensa tenía otras miras, ¿no? Se miraba sobre todo, estamos hablando de la llegada del turismo, de la proyección de Málaga desde un punto de vista turístico. Entonces, son otros datos los que nos interesan. Nos interesaban sobre todo proyectarnos como suntuosas procesiones, es decir, como esas magnas procesiones que tienen lugar en estos días. No tanto como la recopilación de datos que tenemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Pero claro, La Saeta sí los va a recoger. Entonces, es que es fundamental la revista, o acudir a la revista para saber qué es lo que ocurrió en estos años.
Uh-huh. En esos primeros años, casi como libro de historia, diríamos, pero una vez que termina la Guerra Civil y se recupera otra vez, los momentos mejores o los inicios ya a través de la Semana Santa, de los desfiles procesionales, a partir de ahí, ¿cuál es la función que empezó a ejercer la revista La Saeta?
Bueno, pues la Saeta, como tú estás comentando, tiene tres periodos, ¿no? Uh-huh. La primera, que es la que hemos ya comentado, la década de los años 20, y después, pues, prácticamente de forma automática se recupera nuestra Semana Santa, en 39, 42, 45, más o menos hablamos de esos años, pues en el año 47 la revista La Saeta se vuelve a poner en marcha, ¿no? Se pone en marcha hasta que fallece el fundador de La Saeta, hasta que fallece Francisco Morales López. Uh-huh. Entonces, a partir de esos años, pues se va a convertir también en el órgano fundamental de difusión de la agrupación de cofradías, ¿no? No tanto como en la actualidad, aunque La Saeta siempre ha tenido un patrón común, que vamos a recoger datos, vamos a recoger, pues todos esos acontecimientos importantes de nuestras hermandades. Es cierto que todo tiene una evolución. Entonces, estamos hablando de unos orígenes donde los datos se recogían de otra forma, interesaban también otros elementos, no tanto, por ejemplo, desde el punto de vista patrimonial, como si nos interesa ahora, o nos interesaba en la década de los años 20. Uh-huh. Hay que entender un poco también las circunstancias que vivieron nuestras hermandades en la década de los años 50 y 60 con respecto al patrimonio. Entonces, claro, por eso también hay muchos datos que se nos pierden o que no interesan.
Está claro. Y luego hay una tercera etapa, que sería ¿cuál? ¿La etapa ya contemporánea, por fin?
La etapa actual, que bueno, pues tiene su pistoletazo de salida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el año 81, bajo la presidencia de Francisco Fernández Berni, va a ser el presidente de la agrupación de cofradías, que apuesta por recuperar esta revista. Entonces, desde 1981 hasta la actualidad, cuyo director es Andrés Camino, la revista La Saeta no solamente no ha parado de publicar, sino que ha publicado más allá de la propia revista de Cuaresma, que más o menos pues siempre estamos acostumbrados a que la saeta se circunscribía a Cuaresma, ¿no? A esas salidas procesionales. Y bueno, hemos visto cómo pues desde 2004, creo recordar, ahí estará Andrés que me lo podrá corregir, pues la revista tiene una tirada en otoño, y ya en los últimos años hemos recuperado o hemos puesto en marcha el proyecto de sacar la revista de primavera, ¿no?
Claro. Bueno, pues la revista La Saeta, que este año 2022, que está a punto de terminar, cumple 100 años, y por eso queríamos abordar también un poco de la historia de este órgano oficial de la agrupación de cofradías, que sirve para dar promoción también a todas las actividades, todas las noticias que surgen desde la propia agrupación. Y además, estando ahí el profe también en la revista, pues eso da cierta garantía, está más claro que el agua, ¿eh? Profe, que no nos encontramos en 7 días, porque dentro de 7 días es festivo, así que la semana que viene te doy descanso, ¿eh?
Muy bien, día de la Inmaculada, además de mi hermandad, ¿eh? No es cualquier cosa tampoco.
¡Hombre! Bueno, pues entonces sí, lo vas a disfrutar doblemente, sí, sin duda alguna, el día de fiesta. Claro. Profe, además, gracias, y nos encontramos a la vuelta de los días de fiesta, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un placer.
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Las 4 de la tarde, 42 minutos. Seguimos contándote cosas dentro de Cruz Guía que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías. Y en este caso, relacionado ya desde hoy, 1 de diciembre, con acontecimientos, con temas que tienen que ver con la Navidad. Y te quiero hablar del Belén diocesano, algo que también todos los años, en esta fecha, tenemos que poner sobre la mesa. ¿En qué va a consistir este año el Belén diocesano? Belén viviente, por otra parte. Pues lo vamos a contar todo con Dani García, que es el responsable de marketing de la Fundación Victoria. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo va a ser este año ese Belén viviente diocesano? ¿Alguna novedad que echarnos a la boca?
Bueno, pues este año cumplimos la 8ª edición del tradicional Belén viviente diocesano. Y como novedad, la ilusión, las ganas y el compromiso de tanto de los colegios diocesanos como de la propia diócesis en esta tradición tan bonita de compartir el mensaje tan importante para el cristianismo como es el nacimiento del niño Jesús. Como novedad, contarte la gran montaje que se está preparando en las magníficas instalaciones de la Casa Diocesana, gracias a distintas empresas como son ORP, Grupo ORP, Arquitectura de Guardia y la propia casa. Un recorrido de 7 escenas en el que nos vamos a sumergir dentro de esta fantástica historia.
¿Qué día exactamente vamos a poder verlo? Porque a partir del día 5 me han dicho que ya empezáis con todo el lío, ¿no?
Sí, bueno, llevamos preparando el evento casi desde octubre, ¿no? Y claro, estamos preparándolo todo para que el sábado 17 de diciembre, desde las 10:30 hasta las 6 de la tarde, pues todos los malagueños o personas de fuera de nuestra provincia que quieran puedan visitar dicho evento tan importante.
¿Quiénes van a formar parte de ese elenco de actores y actrices que van a estar formando parte de ese Belén viviente?
Pues van a ser parte de este Belén viviente diocesano 120 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo, desde los 3 añitos hasta cuarto de secundaria. Además, señalar que estos alumnos de cuarto de secundaria viven este Belén viviente de manera especial, ya que es su último curso en este centro y protagonizan aquellos papeles más importantes dentro de la 7 de cera. Además de estos 120 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo, junto a sus profesores, participan 50 guías del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, que se encuentra justo muy cercano a la Casa Diocesana.
Está claro. Lo que pasa es que me han dicho, Daniel, que no es solo ir a ver el Belén viviente y disfrutar con las imágenes, en este caso, que vamos a poder tener allí delante de nuestros ojos, sino que además durante todo el día va a haber multitud de actividades, ¿no?
Totalmente, totalmente. Una vez se completa el recorrido de las 7 escenas, que aproximadamente dura unos 30 minutos, en un grupo pues aproximadamente entre 15, 20, 25 personas, una vez que terminamos el recorrido llegamos a una tremenda fiesta de la Navidad en el que podemos encontrar multitud de puestos, de manualidades, barras, que está de la que se encarga el AMPA del Colegio Diocesano Padre Jacobo, puestos comerciales, stand de las distintas empresas patrocinadoras de nuestro Belén, castillos hinchables, pintacaras, globoflexia, multitud de actividades para que desde los más pequeños hasta pues cualquier persona de la familia pueda pasar un día inolvidable. Y al final, como ya somos veteranos en esta fiesta navideña, es tradición compartir en familia pues este comienzo de la Navidad todos juntos allí en la zona del Seminario de Málaga.
Uh-huh. Todo esto va a ser, como decimos, el sábado día 17 de diciembre, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Llegar allí y ver el Belén está muy bien, pero si alguien quiere reservar porque va a ir en grupo y ¿eso se puede hacer o no, Dani?
Claro que sí. Bueno, señalar, antes de comentar la parte de la reserva, de que la entrada es totalmente gratuita. Uh-huh. Y que el evento tiene un carácter solidario dirigido a la fantástica labor que realiza la Asociación Aboy con los chicos y chicas que están ingresados en el materno infantil. Lo único que solicitamos es la entrega de un juguete nuevo para que dicha asociación pueda continuar con esta fantástica labor. Para poder reservar su visita en grupo, estaremos encantados de atenderle. Pueden realizarlo a través del correo electrónico que aparece en la web de fvictoria.es. Hay un apartado en el que se explica todo el proceso, en donde tienen que un formulario en el que pueden rellenar cada uno de los campos para poder reservar la visita, y nosotros nos pondremos en contacto con el responsable para facilitar todos los detalles.
Ah, bueno, y si el día 17 alguien quiere ya aprovechar y llevar su carta con lo que haya pedido a los Reyes Magos, lo puede hacer porque va a haber un paje real, me han dicho, ¿no?
Claro, claro que sí. Justamente nada más salir de la representación, ¿no?, del Belén Viviente Diocesano, ahí se va a encontrar nuestro querido paje real para recibir a todos los niños y niñas malagueños que quieran depositar su carta.
Uh-huh. Bueno, va a haber pastorales actuando, va a haber una charanga y sobre todo me llama mucho la atención el tema de las consumiciones de comida, ¿no? Chocolate con churros, dulces navideños, paella, callos, perritos calientes. No, eso no quiere decir que lo mezclemos todo, ¿vale? Es decir, que si vamos a la hora de comer, pues podemos tomar paella o callo, y si vamos a la hora de merienda, pues ahí será donde pidamos el chocolate con churros, los dulces navideños. No vayáis a mezclarlo todo, que sois capaces, ¿no? ¿Quién se ha encargado de organizar todo el tema ese de comida? Y sobre todo hacerlo, claro, porque alguien tendrá que hacer los callos y la paella y esas cosas, ¿no?
Pues aquí hay un auténtico equipazo detrás de todo el evento del Belén Viviente Diocesano. La parte gastronómica va por parte del catering de la Casa Diocesana y servido todo gracias al servicio de barra que pone a nuestra disposición el AMPA del Colegio Diocesano Padre Jacobo. Además de todo eso, pues recalcar lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Que es una fiesta enorme en el que hay multitud de actividades y que pues lleva un trabajo detrás del gran equipo de montaje del evento, además de las empresas Grupo RP, Arquitectura de Guardia y Casa Diocesana.
Bueno, pues alguna vez me imagino que habrá habido alguien que ha llegado ya a las 10:30 y no se ha ido hasta las 6 de la tarde, e incluso que a las 6 de la tarde habráis tenido que echar a alguien, ¿no?
Nosotros, la verdad, es que como es uno de los eventos más esperados de nuestra institución, si se alarga al final, nosotros lo disfrutamos con la familia, pero sí es cierto que hay bastantes grupos de personas que llegan por la mañana, y como hay un montón de actividades para los chicos, castillos hinchables, un castañero que va realizando distintos cartuchos de castaña, pinta cara, globo flexia, y son todos actividades gratuitas, pues echan un día en familia fantástico, haciendo amigos, disfrutando y pasándoselo en grande.
Qué bueno. Pues ya sabéis, apuntadlo ya en la agenda, el Belén Viviente Diocesano, todo está preparándose para vivir una grandísima jornada el sábado 17 de diciembre a partir de las 10:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, con toda esa gran cantidad de actividades que van a girar también, incluyendo la parte gastronómica, alrededor de la visita al Belén, que merecerá la pena. Pues Daniel, enhorabuena a ti y a toda la gente que ha hecho posible de nuevo un año más este Belén Viviente, que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias, yo esperamos.
Gracias.
Y disfrutemos juntos de este gran momento de la Navidad.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti. Por ti y por los tuyos. Por tu empresa. Tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacolex Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 952 0707 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por cierto, no sé si conoces Cash Sierra Nevada, pero si no, ya te digo yo que está presente en la ciudad de Málaga desde hace 25 años y que se ha convertido en todo un referente en el sector. Los profesionales de Cash Sierra Nevada están especializados en la venta y distribución al por mayor para empresas de alimentación, hostelería e industria, ofreciendo una atención al cliente inmejorable y la mejor relación calidad-precio. Encuentra sus instalaciones en calle Orotava 13, en el polígono San Luis. Y ahora, si te parece, pues nos vamos un poquito de ronda por nuestra provincia y lo hacemos siempre de la mano de nuestras emisoras asociadas. Comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, me pillas a punto de abrir las cajas con los adornos navideños.
Pero a ver, ¿pero las de tu casa o las de la radio? Vamos a ver.
Las de la radio las pongo el lunes.
Ah, vale. O sea que tú te vas a adelantar porque lo normal es que esas cosas se hagan durante el puente de la Inmaculada, ¿no?
Es que me falta tiempo para todo.
Amiga, ya me imagino. Bueno, me ha dicho que tú vas a ser este fin de semana una de las mujeres con más luces de toda la comarca, ¿no?
Efectivamente. Va a haber un encendido que vamos a ver si no se nos va a la subestación.
Efectivamente, porque todo el mundo encendiendo a la vez, eso puede ser tremendo. Pero en fin, vamos por parte porque tenemos luces para dar y para regalar. En principio, las luces de Marbella y San Pedro Alcántara se encienden mañana, si no me equivoco, ¿no?
Mañana se enciende en Marbella, San Pedro también Estepona, pero bueno, como tú dices, vamos por parte. En el caso de Marbella, todo viene precedido, tanto en Marbella como en San Pedro, de fiestas previas, de música, pasacalles, en torno a las 5:30, 6 de la tarde ya se empieza a ambientar el centro, y a las 7:30, a las 8:30 en el caso de Marbella, tendremos un espectáculo de los hermanos Morente, Estrella, Kiki y Solea Morente. Van a ofrecer su espectáculo Puerta del Aire y creo que va a ser impresionante. Va a ser en el centro, en una de las avenidas principales, la avenida Ramón y Cajal, así que se espera pues máxima afluencia, que el tiempo no lo desluzca, es lo único, pero yo creo que no, y ese encendido que se va a producir en Marbella y que va a ser espectacular porque se ha adornado, la verdad es que con mucha profusión de elementos, porque además con las luces LED se puede ahorrar y esto es más fácil.
En San Pedro me imagino que la hora es lo que variará, pero más o menos se entiende que las calles de San Pedro van a estar también perfectamente iluminadas a partir de mañana, ¿no?
Efectivamente, y ahí en ese caso también habrá una fiesta previa en la Avenida Marqués del Duero y después un espectáculo con María José Santiago, que además, bueno, pues la queremos mucho en esta casa, es muy amiga de COPE Marbella, y imagino que va a ser, como siempre, con su tradicional zambomba de Jerez, pues va a animar mucho el inicio de las luces en San Pedro.
¡Qué maravilla!
María
José Santiago en San Pedro Alcántara, la familia Morente en Marbella. ¿Qué habéis dejado para Estepona? Porque los pobres estarán diciendo dejarnos algo, ¿no?
Bueno, pues en Estepona también han tirado la casa por la ventana porque hay muchas calles remodeladas que se adornan este año por primera vez y también pues con un gran despliegue de elementos decorativos, todo luces LED, con vistas a ahorrar lo máximo posible, a evitar superar esa huella de carbono que dejan los encendidos navideños en la atmósfera, y en este caso pues tendremos a Nayeli Ruiz de La Voz Kids y también las actuaciones de las pastorales de la Hermandad Jesús Cautivo y Nostalgia Navideña. Entonces yo creo que para todos los gustos vamos a tener actuaciones y encendidos en toda esta zona de la Costa del Sol.
¡Qué maravilla! Pues encendidos navideños en Estepona, en San Pedro Alcántara, en Marbella, pero es que en Marbella además tenemos un bazar navideño como muy benéfico, ¿no? De Cáritas en este caso.
Efectivamente, hoy ha comenzado desde las 11 de la mañana y hasta el domingo vamos a tener oportunidad de colaborar con Cáritas haciendo las compras que necesitemos de cara a la Navidad y, por supuesto, también pues comiendo, tomando allí algunas tapas y con las presentaciones de los libros, que son muy interesantes, estarán Carmen Posadas, el Conde Rudy y también de los medios de comunicación, como esta casa, estará Pedro Pérez junto con José Luis Galiacho presentando el libro Carne Viva.
Esta tarde tengo previsto hablar con él dentro de un ratito para que me cuente cómo va a ser la presentación la firma de ejemplares que va a tener en Marbella el domingo, día 4.
Pues efectivamente, hoy lo hemos tenido en la mañana de la costa, así que es un placer, de verdad, siempre contar con primeras espadas de los medios de comunicación ilusión y con una excusa solidaria.
Sin duda alguna. Muy bien, pues no sé, te vas a tener que dividir tú a partir de hoy durante este fin de semana, así que tú verás lo que haces en
corazón
todo caso.
Partido.
Corazón partido. El lunes nos encontramos. Buen fin de Raquel.
Gracias, igualmente, Pedro.
Gracias, hasta luego. Nos vamos hasta Cope Ronda ahora para ver qué es actualidad hoy en esta localidad. Manuel Barroso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Pasó ya el hombre pájaro por encima del Tajo sin ningún problema? ¿Se cayó? ¿Dio un pajarazo?
Sí, ¿qué? No, lo logró y la verdad
lo logró,
fue,
¿no?
Fue espectacular. Sí, uh-huh. Fue espectacular. El verle pasar por el ojo del arco del puente.
Ah, pero
nuevo.
Pasó por el ojo. Pero sí, eso es sí, una, sí. Eso es un atrevimiento, ¿no?
A 280 kilómetros por hora.
Qué
o sea, una auténtica barbaridad. Se lanzó desde un parapente.
¿Sí?
Y se ven imágenes que cómo va cogiendo velocidad y acercándose pues a toda velocidad hacia el ojo del puente y cómo lo cruza con la cámara subjetiva. Es toda una sensación de vértigo. La verdad es que es todo un subidón.
¿Dónde aterrizó al final? ¿Muy lejos de Ronda o qué?
En la olla de lo que es la garganta,
sí.
Luego para frenar con un parapente, en plan paracaídas, lo desplegó y aterrizó pues a pocos metros de allí del puente. O sea, uh-huh. La verdad es que todo un espectáculo.
Oye, este...
Y va a realizar...
Sí, ¿decías?
Sí, no, y que va a realizar luego una exhibición, aunque ya no va a ser pasando por el ojo del puente, el próximo sábado, a las 4 de la tarde.
Uh-huh. Este chico se llama Dani Román, ¿no? El conocido como hombre pájaro español, ¿no?
Daniel Román, sí, que hay que estar con todos los respetos un poco loco, la verdad.
No, me imagino.
Es una pasada, una auténtica pasada.
Me imagino. Bueno, pues ya está. Si veis a alguien sobrevolando el Tajo de Ronda a velocidad terminal, ya sabéis que no es otro que Daniel Román, que es el hombre pájaro español y que le ha dado en este fin de semana por sobrevolar a 280 kilómetros por hora Ronda y pasar por medio del arco del puente del Tajo. En fin, las cosas que tiene la gente. Oye, por cierto, vámonos hasta Cortes de la Frontera porque me parece que el domingo tenemos actividad taurina, ¿no?
Sí, aunque parezca mentira, a estas alturas de año todavía hay actividad taurina porque habitualmente los festejos taurinos terminan ya con el buen tiempo y han alargado aquí hasta nada más y nada menos que el 4 de diciembre y es una escuela, la Escuela Taurina de Ronda, con Javier Orozco, el torero de aquí de Ronda, que va a realizar allí una clase magistral con 7 novillos de la ganadería de Rafael Tejada, que es de Reserva Tauro, uh-huh. Que también es de aquí de Ronda, que es torero de Ronda, o sea que se queda todo en Ronda y son los novilleros que tienen su oportunidad ahí de demostrar ante su público pues lo que valen y lo que han aprendido durante el año.
Bueno, pues fenomenal, pues ya sabéis, en Cortes de la Frontera tenemos Festival Taurino el domingo día 4, pues otra cosa más que se puede hacer este fin de semana en la comarca de Ronda. Pues Manuel Barroso, como siempre, buen fin de semana y nos encontramos el lunes si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo.
Venga, Pedro. Gracias, hasta luego. Pues al filo de las 5 estamos. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos para contarte más cosas en Buenas Tardes Málaga. La mayoría de las que te vamos a contar, como suele ser habitual los jueves, serán actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante este fin de semana. Así que no te vayas, hasta ahora. Y 11 minutos. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes si te acabas de incorporar ahora. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde y en esta segunda hora del programa, como suele ser habitual los jueves, vamos a recorrer algunos de los lugares donde hay actividades que puedes disfrutar este fin de semana que comienza prácticamente mañana viernes. Lo acabas de oír, lo ha dicho Yolanda Guirado. En Andalucía somos líderes, la cadena COPE, pero es que aquí en Málaga, como ella decía, también somos líderes. Somos la número uno en Málaga. Los datos son absolutamente absolutamente contundentes. Tenemos 95.000 oyentes por 65.000 de la SER y 41.000 de Onda Cero. Así que gracias a todos, porque sin vosotros, sin los oyentes de esta casa, de COPE Málaga, estos datos no serían posibles. Así que gracias por seguirnos, por estar ahí y por apoyarnos en la programación que habitualmente hacemos. Por cierto, ya que estamos hablando de nosotros, permíteme que siga hablando de nosotros. Ya sabes que tienes una de las citas ineludibles de cada final de año. En este mes de septiembre, de diciembre, perdón, siempre pasa. Los premios más llegan, los que organiza esta casa, la cadena COPE en Málaga, el grupo COPE en Málaga. Alcanzamos ya la 16ª edición. Ya sabes que son unos galardones que reciben personalidades, empresas, entidades, instituciones que destacan de alguna manera por su trabajo a favor del desarrollo de Málaga y la difusión de la mejor imagen de la ciudad y de la provincia. Bueno, pues ya podéis votar. Lo podéis hacer en nuestra web, en cope.es/Málaga. Es muy sencillo, entráis, ahí tenéis un banner, una imagen con el logotipo bien clarito de los premios más. Ahí podéis entrar y ahí podéis votar. Ya sabéis que los redactores de esta casa proponemos una terna, tres personas o tres entidades por cada una de las categorías, y vosotros, los oyentes, sois los que tenéis que votar y elegir entre todos. El que más votos recibe, evidentemente, será el ganador en cada categoría, y muy pronto te diremos cuándo y dónde va a ser esa gala de la 16ª edición de los premios más de esta casa, que por supuesto te contaremos en directo el día que se realice, así que estate atento. Dicho esto, nos vamos de ruta. Siempre los jueves queremos ponerte sobre la mesa un lugar de la provincia de Málaga que puedas visitar por algún motivo habitualmente, y hay un motivo que nos va a llevar al que hemos elegido en el día de hoy. Como siempre, esas rutas las hacemos de la mano de un periodista que de alguna manera está vinculado al turismo verde, al turismo de interior, y que es un apasionado de recorrer la provincia de Málaga de arriba abajo, y de norte a sur y de este a oeste. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Este fin de semana tenemos un acontecimiento tradicional ya en Cuevas Bajas, como es el Día de la Zanahoria Mora. Pero antes de entrar en materia, lo de la zanahoria mora es tal y como lo pintan. ¿Es una zanahoria de color morado, Javi?
Sí, sí, sí. Además es muy anterior, pero vamos, muy anterior, y la primigenia, digamos, de la zanahoria. La naranja es una fusión genética, digamos, de que hicieron los holandeses en su día. Mezclaron distintos tipos de zanahorias y cogieron el color corporativo, o sea, del país, ¿no? El color naranja. Y él, gracias a eso, comemos todo la zanahoria naranja habitualmente, pero la morada es la que trajeron los árabes, y que, bueno, pues se cultivaba en buena parte de uh-huh. la península ibérica, y quedan algunos reductos como el de Cuevas Bajas, también un poquito en Cuevas de San Marcos, que no nos olvidemos que es pueblo vecino, y la ribera de Genil también hay mucho que cultivan. E incluso por ahí he entendido que en las Islas Baleares, en algunos sitios también hay algunos sitios que conservan esta, digamos, genuina zanahoria morada, que es de color morado, aunque es verdad que el corte después tiene unos colores más blanquecinos, pero por fuera es morada totalmente, uh-huh. y blanquecinos y anillas, digamos, de color morado también. Uh-huh. Los colores que tiene por dentro.
Vale. Bueno, pues es un magnífico momento para acudir a esta localidad malagueña, Cuevas Bajas, el Día de la Zanahoria Mora, que es este fin de semana, pero ya que estamos allí, aprovechamos para descubrir un poquito esta localidad. ¿Qué podemos ver en Cuevas Bajas si pasamos este fin de semana?
Pues mira, una de las cosas que más llama la atención es que, bueno, aparte de la iglesia, que evidentemente pues, es un edificio, digamos, más emblemático del pueblo, en la calle Real. La calle Real es una calle que parte prácticamente desde el centro hasta donde va a celebrarse este año la fiesta de la Zanahoria Mora, que es la feria del pueblo. Es una arteria del pueblo donde vamos a encontrar una serie de casas espectaculares. Son casas del 18, del 19, algunas del principio del siglo XX, pero son casas solariegas que funcionan muy bien y donde, bueno, hay una arquitectura muy singular. Y un poquito, digamos, más en segunda línea, en paralelo, muy cerca de la iglesia, está otra de las casas más conocidas del pueblo, que es la Casa de los Cristales, llamada así porque tiene cristales incrustados en la fachada, que eso es un trabajo, bueno, muy, muy... hay que darle méritos al que lo hizo en su día, o al que se lo ocurrió, porque no fue nada fácil, por lo visto, ¿no? Uh-huh. Y eso está justo al lado del albergue de Jacobeo que tenemos allí, porque hay que recordar que Cuevas Bajas es uno de los puntos o de los lugares lugares donde se puede descansar en el camino mozárabe de Málaga, es decir, nuestra particular ruta jacobea, que desde Málaga llega hasta Córdoba, de Córdoba llega a Mérida, etcétera, pero la idea es llegar hasta Santiago. Pues pasa por Cuevas Bajas y allí hay un refugio para los peregrinos, así que fíjate, una cosa curiosa del pueblo. Y aparte, sobre todo, yo me quedaría con el río Genil, que bueno, es la ribera donde se cultiva la zanahoria morada, y ahí, bueno, en esta temporada ya quizás menos, aunque todavía creo que se puede hacer, se puede practicar el rafting, y donde se conservan todavía algunas de las norias antiguas que servían para extraer el agua para cultivar las tierras que están los aledaños. Ajá. Todavía se conserva, evidentemente ya no se saca con bombas o con otro sistema mucho más novedoso, más tecnológico, vamos a decirlo así, pero lo que es el sistema de norias que con el paso del agua iba saliendo el agua para ir por canales al regadío de la zona de Cuevas Bajas, pues no se sigue manteniendo. Y además que es muy muy importante regar ahora que estamos con una sequía tan pertinaz como la que estamos viviendo, pues imagínate lo necesario que es el río Genil, que es el principal afluente de Guadalquivir, como conocemos. Incluso hay gente que dice que el Genil lleva el agua y Guadalquivir la fama, ¿no? Y que este agua procede, bueno, pues del desembalse, digamos, del pantano de Innájar, que está antes que está a la altura de Cuevas San Marcos.
Correcto. Pues ya veis, un montón de cosas que se pueden hacer en esta localidad malagueña, en Cuevas Bajas, aprovechando que celebra este fin de semana el Día de la Zanahoria Mora, que también está bien que la probemos y que descubramos este otro manjar, sin duda alguna, de la zona.
Se va a poder probar con migas, una cosa tradicional allí en el pueblo de la fiesta, migas con zanahoria mora.
¡Qué barbaridad! Pues nada, ahora que hace más fresquito, se puede hacer este tipo de platos, sin duda alguna. Javi, gracias como siempre, y no nos encontramos en 7 días, porque será festivo, así que nos encontramos en un par de semanas, ¿vale?
Muy bien, hasta dentro de 2 semanas.
Gracias, hasta luego.
Gracias. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En madera imprimimos. En cristal imprimimos. En metal imprimimos. En agua todavía no. Copicentro, mucho más que copias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 5:20 de la tarde te quiero hablar un poquito de cine, de ese tradicional encuentro con la Filmoteca y con esas proyecciones que llegan los viernes al Teatro Cánovas. Y hoy vuelve a ser el protagonista el ciclo Shakespeare, y en este caso peliculón de Ingmar Bergman, Sueño de una noche de verano. Pablo García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué? ¿Sueño de una noche de verano? ¿Sonrisas de una noche de verano? Porque yo tengo aquí distintos...
Hay un juego de palabras
Es que en distintos sitios sí. Me ponen sueño, en otros sitios he visto sonrisas. A ver, ¿qué es?
Sonrisa, ¿no? Noche de verano. Es que está adaptada, es una adaptación muy libre de del sueño de una noche de verano de Shakespeare.
Uh-huh, está bueno, claro. ¿Y lo de sonrisa por qué? ¿Porque es en plan comedia o qué?
Bueno, porque hay un... Porque siendo Bergman, ¿no? Que... Bueno, pues parece que tiene por el público así menos iniciado, porque parece que es un director muy serio, que todo muy afectado, ¿no? Pues nada, una comedia romántica, según dice él, ¿no? Uh-huh. Y muy teatral. La verdad es que es una película que una drama de época, una película de una comedia de época, blanco y negro, pero que, bueno, pues una comedia de enredo, ¿no? Uh-huh. Enredo de muchos amores, desamores. Sí, con un tinte erótico, aunque tal vez es del año 55, bueno, con todo el erotismo que voy a tener en esas películas.
Claro, erotismo del año 55. No penséis que vais a ver una película subida de tono.
Sí, bueno, era sueco, era sueco, y los suecos en los años 60 en Málaga ya sabe que ya...
Eso sí, verdad.
Estaban ya marcando tendencia.
Ya estaban por aquí poniéndolo los ojos ojiplático a más de uno con los bikinis y esas cosas. Así que...
bikinis magníficos.
Sí, señor. Oye, ¿y qué adaptación ha hecho Ingmar Bergman sobre el clásico de Shakespeare? Quiero decir, ¿qué novedades le ha metido? ¿Qué cosas
bueno,
nuevas?
Bueno, lo incorpora, lo sitúa al principio del siglo XX, el siglo XIX, o sea, al final del siglo XIX, principio del XX. Le da algunos tintes quizá más festivos aún, incluso que la propia obra de Shakespeare. Y luego, sin embargo, recupera, digamos, esa vocación que tiene Berman por el teatro, ¿no? Que, aunque es un cineasta, pero sigue siendo, él se sigue considerando él un autor de teatro que lo propone en la pantalla, ¿no? Él aprovecha la textura del cine, los juegos de cámara y todo eso para sacarle todo el jugo a los personajes, ¿no? Pero no deja de ser una puesta en escena casi teatral.
Uh-huh, está claro. En blanco y negro, en versión original, subtitulada en español, está claro.
Sí.
Pero un clásico de Shakespeare en este caso, llevado desde el mundo del sueño hasta el mundo de la sonrisa de una noche de verano, que es en definitiva lo que vamos a poder disfrutar mañana, como siempre, a partir de las 8 de la tarde y con entrada gratuita, como es habitual también, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Decir que esta película fue premiada en el Festival de Cannes del año 56 y, bueno, pues un reparto de... Muy de la escuela sueca y bueno, pues muy muy interesante. Yo creo que es una propuesta muy 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 guapa y de gran fin, la verdad.
Pues mañana, ya sabéis, en el Teatro Cánovas, como suele ser habitual, y con la Filmoteca de Andalucía detrás de la misma, también, como es normal. Pues Pablo, como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Y a las 5 y 23 minutos hablamos un poquito de libros también, que este fin de semana vamos a poder tener a el autor muy, muy cerquita de nosotros. Bueno, nosotros lo hemos tenido muy cerquita durante mucho, mucho tiempo, sobre todo en ese programa que dirige Adolfo Arjona en la noche, Adolfo Arjona, que se hacía desde Málaga, se sigue haciendo desde Málaga los lunes, pero hacíamos todos los días a diario desde Málaga, ¿verdad? Pues en ese programa teníamos un auténtico productorazo de lujo que nos sacó de más de una, de más de dos y de más de tres, y nunca le estaremos agradecidos suficientemente del trabajo que hizo con ese programa y de ayudarnos a ponerlo pues en el primer plano de los programas de la cadena COPE para un programa de noche, ¿verdad?, que era en su momento. Ese productor, ahora ya felizmente jubilado, pues digo para él, evidentemente, para nosotros es un fastidio porque nos hubiera gustado que hubiera seguido trabajando, pero no, también tiene derecho, evidentemente, a jubilarse. Pero como digo, ha aprovechado su jubilación para escribir un libro. Y un libro, cuidado, no un libro cualquiera. El otro día escuchábamos una entrevista que le hacía Carlos Herrera en su programa, y la verdad es que nos llamaba la atención algunas de las cosas que contaba en ese libro. Ese libro, evidentemente, tiene que ver con una grandísima figura también de esta casa, como fue Encarna Sánchez, de la que él estuvo en la producción durante prácticamente todo el tiempo que duró ese programa. Me refiero, por supuesto, a Pedro Pérez. Don Pedro, tocayo, buenas tardes.
Gracias, tocayo. Buenas Don Pedro, tardes. Tú también. Muy generoso por esas palabras que me has dedicado.
Hombre,
amigo.
Faltaría más, las que tú te mereces, porque ha sido mucho mucho tiempo trabajando codo con codo contigo y aprendiendo muchísimo también a tu lado.
Agradecido.
El libro, Encarna en carne viva. El próximo domingo vas a tener la oportunidad de firmar ejemplares, Marbella concretamente, en el Bazar de Cáritas. Lo vas a hacer junto con tu buen amigo Juan Luis Galiacho. Y vas a tener la oportunidad de contactar cara a cara con la gente. ¿Cómo va, por cierto, el libro a estas alturas?
Así es, tú lo has dicho bien, el próximo domingo en Marbella. El libro va, según la editorial, los datos que nos ha dado, va muy bien de venta. Y quería aprovechar para decirte que, fíjate, en Marbella, lo que es el Círculo de la Vida, esa ciudad en la que ella disfrutaba, en la que ella tenía dos casas, bueno, tuvo dos casas, y en la que en sus aguas azules fueron depositadas sus cenizas, ¿no? Es el Círculo Vital de la Vida, ¿no?, de Encarna Sánchez. Fíjate, Marbella, en la primera presentación firma que vamos a hacer del libro de Encarna en carne viva.
Eso te iba a decir, porque elegir Marbella no es una casualidad, el motivo estaba absolutamente claro, ¿no?
Sí, esta Marbella es una ciudad muy ligada a su vida. Ella tuvo ahí dos casas, la última, la Gaviota, la famosa Gaviota, en la que vive actualmente Antonio Banderas, y es una ciudad en la que ella tuvo paz, tranquilidad, y fue feliz. tocayo. Uh-huh. En esa ciudad ella encontró lo que no encontraba en las grandes ciudades cuando trabajó en Barcelona, cuando trabajó en Madrid, cuando trabajó en sus años 70, en ese México.
Vale, se nos ha cortado la comunicación, pero bueno, vamos a intentar recuperarla rápidamente porque queremos saber algún detalle más sobre ese libro, Encarna en carne viva, que ha escrito Pedro Pérez, el que fue su productor del programa Encarna durante muchísimos años y que este domingo, como digo, se va a presentar y va a tener lugar la firma de ejemplares en el Bazar de Cáritas en Marbella a partir de las 12 del mediodía en el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella. A ver si somos capaces de recuperar esa comunicación con Pedro Pérez para terminar esta conversación y que nos cuente algún detalle más de ese libro que acaba de publicar. Las 5 y 28 minutos, estamos intentando recuperar esa conversación con Pedro Pérez y parece que ya volvemos otra vez a tenerla. En fin, ya sabes, las cosas del directo. Pedro, ya estás por ahí otra vez, ¿no?
Venga, pues nada, aquí estamos.
Que tú sabes de estas cosas, de que se nos corte, de que se nos corte la comunicación en pleno directo, tú sabes mucho también, ¿eh? Hay que reconocerlo.
El espíritu de Encarna que está por ahí.
Efectivamente. Algo querrá que no cuentes tú aquí para que se haya cortado.
Alguna cosilla ha dicho, venga.
Efectivamente. Oye, hablando de contar, la gente que lea el libro va a encontrarse muchas sorpresas, va a encontrar cosas de Encarna, muchas que no sabía, otras que va a confirmar cosas que ya sabíamos. Más o menos, ¿por dónde van los tiros de ese
trabajo? Mira, Pedro, el libro es un libro hecho desde dos puntos de vista. Uno, para contar la verdad, la realidad de Encarna Sánchez, que no es esa realidad que ha salido sobre todo en algunas plataformas televisivas de mujeres cura, de mala persona, de mujer intratable, impecable a la hora de hablar y la hora de arremeter. Eso por un lado. Y la segunda es un libro hecho desde el punto de vista del corazón, de la vivencia, de dos personas que hemos sido colaboradores de ella, yo casi 20 años, y su jefe de investigación, Juan Luis Galiacho, que tanto le dio en vida y tanto meritaje le dio Encarna y le tenía una gran devoción a este hombre, porque este hombre todo lo que cuenta lo tiene documentado. Es decir, si dice que Rafael Vera metió la mano en los fondos del Estado, pues eso se demostró tranquilamente. Y está hecho desde esos dos puntos de vista. La gente que quiera conocer a lo que es verdaderamente Encarna, tanto desde el punto de vista personal como el profesional, lo tiene en el libro.
Uh-huh. Nos echa mucho de menos a la gente de la radio, Pedro.
Bueno, a veces,
¿no?
Pero que también el descanso es bueno y que te da tiempo, ¿no? Pues por eso, para escribir, para poner cosas en su sitio, para desempolvar carpetas y ver, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Es decir, pero bueno, el gusanillo de la radio, tú lo sabes, que si esto lo mamas y lo quieres, lo llevas contigo.
Uh-huh. Ahora vas a vivir de tus vivencias, de tus escritos. ¿Vas a escribir otro libro más o con este ya te das por satisfecho?
Hombre, yo con este, además, he querido cumplir ese demonio interno que tenía de contar la verdad de Encarna, ¿no? Y que lo he compartido con el coautor, con Juan Luis Galiacho, en el que nos hemos volcado en revelar lo que es la verdadera figura de Encarna Sánchez, ¿no? Yo creo que con este va bien. Vamos a dejar pasar el tiempo y luego ya veremos.
Y luego ya veremos, efectivamente. Bueno, pues el domingo, a partir de las 12 del mediodía, en el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, ahí estará Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho firmando ejemplares de este libro, Encarna en carne viva, donde se cuenta toda la verdad y nada más que la verdad de nuestra compañera Encarna Sánchez. Pues
¿Me vas a dejar saludarlo o no?
Venga. Es que tengo aquí a Andrés, que me va a contar ahora por dónde pasa la actualidad de Málaga, Pedro.
Hombre,
y no quiere dejar pasar la oportunidad, claro.
¡Qué fenómeno!
Pedro, puedo
Andrés,
decir...
¡Qué fenómeno eres!
Igual que tú, Pedro. Pero te voy a decir una cosa. Es que yo, además, hace 3 días que me he acabado el libro. Lo he leído de pe a pa. Entero.
Bueno.
Y doy fe de ello porque, además, cada día venía contándonos... Oye, pues fíjate lo que cuenta.
Sí,
me he enterado que no sé qué. Cuánto de la casa y no sé qué de banderas.
Sí. Andrés, ¿está enganchado?
Me ha enganchado totalmente. O sea, se habla de todo. Y además, lo bueno es que Pedro Pérez decía, de esto se ha dicho tal, 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 pero lo aclaro ahora en el siguiente tal. Entonces ya, claro, te iba enganchando y vas conociéndolo todo y te da, te deja bien claro la dimensión del animal de la comunicación que era Encarna.
Claro, del personaje, ¿no?
Y por supuesto de la fidelidad, ¿no? De todos los que estaban a su lado, por supuesto contigo a la cabeza, Pedro.
Sí.
Y recomiendo el libro porque si, bueno, ¿quién no escuchaba Encarna por aquel entonces?
Sí.
Si el que tenga una mínima de curiosidad se puede leer el libro y además con la certeza de lo que está leyendo, de que lo que se está leyendo en ese libro es completamente única y verdaderamente, precisamente, y valga la redundancia, la verdad de lo que,
claro,
de lo que ocurrió en la vida de Encarna
es
Sánchez.
Lo que yo le contaba a Pedro, ¿no? Es decir, es el primer libro hecho por dos de sus colaboradores que han comido con ella, que han viajado, que han estado en su casa, que han hecho programas fuera de Madrid. Es decir, es la auténtica verdad que nosotros hemos vivido, no la otra verdad que algunas televisiones por dinero han querido contar.
Y las mil hojas que le llevaba Pedro Pérez.
Es verdad, exacto. Le gustaba mucho sobre todo la mil hoja alta.
La
pequeñita no. Y además tenía que ser de merengue. Todas esas de crema pastelera y eso no le gustaba.
Y otra cosa que me ha sorprendido es el nivel de detalle. Es que describe cómo iba vestida en algunas ocasiones Encarna Sánchez en ese momento. Y
claro,
la verdad es que engancha muchísimo el libro. Enhorabuena, Pedro. Tanto,
muchas gracias, amigo.
Tanto a ti como a Galiacho, ¿eh?
Pues te lo agradecemos y os mando de parte mía y de Galiacho un fuerte abrazo para vosotros y para todos los compañeros, ¿no?, de COPE Málaga. Oye, y enhorabuena por ese EGM.
Muchas gracias por la parte que nos toca.
Claro.
Muchísimas gracias, Perico, que ha sido un auténtico placer, tocayo, tenerte aquí. Suerte para el domingo en Marbella, para esa firma de ejemplares para ti y para Galiacho. Gracias.
Un abrazo, gracias por estos minutos.
Hasta luego. Y ahora sí, vamos a actualizar la información de Málaga capital y provincia. Andrés García, ahora oficialmente,
sí.
Buenas tardes.
No me he podido resistir, he disfrutado con el libro y lo he terminado hace un par de días. Comenzamos hablando de salud porque el Hospital Regional de Málaga ha activado el plan de alta frecuentación con 74 niños ingresados por bronquiolitis, de los que 16 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Esta es una infección pulmonar causada por un virus y que afecta sobre todo a los niños, aunque también a los adultos. El pediatra Manuel Vaca ha pasado hoy por COPE más Málaga y ha señalado los síntomas a los que hay que prestar atención para no confundir la bronquiolitis con un resfriado común.
Niño que empieza ya con un cuadro de dificultad respiratoria, los ruidos en el pecho son importantes, o incluso que le cuesta ya comer y no puede comer, por supuesto si tiene mala coloración, es decir, cualquier síntoma que nos parezca que se sale de la normalidad, hay que consultar con un profesional sanitario.
Estamos hablando de una enfermedad contagiosa, motivo por el que hay que tomar ciertas precauciones.
Si estás enfermo, no acercarte a un niño, conservar siempre la distancia social y, en caso de duda, utilizar mascarilla y el lavado de manos, que es importantísimo también.
Bueno, aunque la mayor incidencia de la bronquiolitis coincide con épocas de mucho frío, este año se ha adelantado. Y hablamos de un asunto bien distinto. El Grupo Socialista en el Senado ha recurrido el Código de Conducta de las Cortes Generales para solicitar al presidente de la Cámara, Ander Gil, que abra una investigación parlamentaria sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz. Una petición que se realiza después de que Muñoz actualizara la semana pasada sus declaraciones de bienes patrimoniales para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una vivienda en Suecia. Ahora el presidente del Senado tendrá que decidir si abre o no una investigación parlamentaria. Es la primera vez en la que un grupo en el Senado recurre al Código de Conducta de las Cortes Generales, que se aprobó el 1 de octubre de 2020. Y esto ocurre cuando hay una investigación judicial contra el marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella por un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico. Y el Congreso ha brindado hoy su apoyo a la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Internacional de 2027 a través de una iniciativa que ha sido aprobada sin votos en contra y con las únicas abstenciones de ERC, Junts, Bildu, la CUP y BNG. Esta iniciativa ha salido adelante con 319 votos a favor y 23 abstenciones y 0 votos, como decimos, en contra. Y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado que mantiene conversaciones con los gestores del Within Center de Madrid, el Palacio de los Deportes de la capital de España, para la posible construcción en Málaga de un centro similar. El alcalde confirma hoy el interés por parte de estos gestores y además asegura que a día de hoy se está buscando una posible ubicación en el caso de que el proyecto pudiera materializarse.
Se supone una ciudad interesante, atractiva, ¿no? Y lógicamente lo que estamos es viendo cuál es la mejor ubicación. Ese es el tema, ¿no? Como ese tema todavía no está resuelto, aún no podemos hablar de algo absolutamente, digamos, decidido, ¿no? Pero si puedo, soy testigo del interés de ellos y eso es satisfactorio para la ciudad.
El Wizzing Center en Madrid es un espacio multiusos con capacidad para albergar eventos con un aforo de hasta 17.500 espectadores. Y voy ahora con un dato. Los hoteleros de la Costa del Sol prevén para el próximo puente una ocupación media del 55%, una cifra que podría crecer a última hora, aunque todo depende de las condiciones meteorológicas o las previsiones que hacen hoy desde la patronal hotelera AECOS. Y la Fiscalía de Málaga solicita 15 años de prisión para un hombre por violar y abusar sexualmente de su hija durante 11 años, desde que esta tenía 4 y hasta los 15. La amenazaba de muerte y la agredía para que no contara nada. Según las conclusiones iniciales del fiscal, el acusado ejerció esta violencia sobre su hija desde 2006 en la vivienda familiar. Y COPE, Pedro, vuelve a ser la emisora número uno en Málaga. Lo dice el último estudio general de medios. Según el EGM, esta emisora alcanza los 95.000 oyentes cada día frente a los 65.000 de la cadena SER. Es una diferencia de 30.000 oyentes y los 41.000 de Onda Cero. COPE, la número uno en Málaga. A todos los que nos acompañáis cada día, a todos los oyentes que están ahí detrás, muchísimas gracias.
Pues ahí están los datos. Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, hasta ahora, pero queremos saber también por dónde pasa la actualidad deportiva. Y nos la va a contar Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando de baloncesto del Unicaja de Málaga, que pasa ya como líder invicto de grupo al top 16 de la Basketball Champions League al imponerse al Dijon por 70-91. Pero la noticia desagradable se la ha contado el equipo malagueño en su regreso hacia Málaga. Esta mañana tenía previsto coger un vuelo desde Lyon a París y luego desde allí enlazar con la capital de la Costa del Sol. Pues bien, el vuelo que tenía que salir de Lyon hacia París ha tenido un retraso de una hora y media, con lo cual han llegado muy justito a París y no han podido tomar ese vuelo a pesar de que el avión de París estaba en pista. La opción que le ha dado Air France al Unicaja, pues esperarse hasta las 9 de la noche y coger un vuelo París-Málaga. Por lo tanto, Unicaja de Málaga, hasta pasada la medianoche, no va a poder regresar a la capital de la Costa del Sol. Y a todo esto, el equipo malagueño jugará el sábado en el Carpena frente al Casademont Zaragoza. Por lo tanto, poquito descanso y poquito tiempo para preparar ese partido. En fútbol, te hablo también del Málaga. Se ha entrenado en el día de hoy y lo ha hecho jugando un partido frente a su filial, frente al Atlético malagueño. Pues el partido no ha sido demasiado exitoso, por lo menos en el apartado físico. Juande, el central titular del Málaga, se ha tenido que retirar antes de tiempo. Le han realizado unas pruebas diagnósticas y sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, por lo tanto va a ser baja para el partido frente al Levante. Ahí no acaba la cosa, porque Cristian tampoco ha podido acabar el partido, sufre unas molestias en el aductor de su pierna derecha. Mañana va a ser sometido a unas pruebas diagnósticas. Parece que la lesión no es muy grave, pero claro, teniendo en cuenta que estamos a jueves y que el partido es el domingo, habrá que ver si llega o no a esa cita frente al Levante. Descartado seguro Gallar y Ramón, pendiente de Esteban Burgos. Evoluciona bien de un esguince en el tobillo izquierdo y parece que este sí podrá jugar el encuentro. El que también estará bajo palos defendiendo la portería del Málaga Club de Fútbol es el portero, es Yáñez, que habla precisamente de ese partido donde el Málaga está obligado a ganar.
Lo veo como un partido más en el que tenemos que sacar los tres puntos. Sabemos que vamos a un campo difícil contra un rival que bueno, viene de primera división y eso es algo que tenemos que ser conscientes y estar más preparados que nunca, ¿no? Rendir, salir al campo al 100%. Eso no hay otra receta.
Palabra de Rubén Yáñez. Y, por cierto, lo último, el Conserva Salsur Antequera del Trost Málaga disputarán el domingo el derbi del balonmano malagueño a las 12:30 en el Fernando Argüelles.
Pues por ahí pasa la actualidad del deporte a esta hora de la tarde que nos ha contado Emilio Guerrero. Las 5:40.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y te quiero contar ahora que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas, te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde la despensa de Iñaki hemos preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las encontrarás a partir de 14,95 euros. Deja que nos encarguemos de todo. Visita nuestro catálogo, La Despensa de Iñaki. Regalos que alegran las Navidades.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Todo menos de todo lo importante se llenó la habitación. Nada que nadie note que falte y falta todo lo que faltó. Detrás de cada frase importante que nos dijimos como robots se están ahogando los recuerdos de los dos.
Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces...
Las 5 de la tarde, 43 minutos. Esto es lo ultimísimo, ultimísimo, ultimísimo de Fran Perea, cantando en este caso con la cantante de La Oreja de Van Gogh, con La Oreja de Van Gogh en definitiva. Y ya sabes, es que está pues de gira, apurando ya su gira de Uno más Uno. Son 20, pero ya preparando un nuevo disco, Fran Perea, para el próximo año, para el 2023. Hoy recala aquí en su casa. En su casa de toda la vida, la de Málaga. Bueno, hoy recala, digo yo, que estará ya por aquí, porque mañana tiene bolo, o sea que deberá andar, si no aquí, ya cerca. Fran Perea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Andas ya por aquí, por tu tierra, o no?
Estoy en camino ahora mismo, estamos parados en... Como siempre, me pilla en mitad de la carretera. ¿Sí?
Claro, es que siempre te pillo de la misma... Sí, eso es buena señal.
Enredado con esos viajes.
Eso es buena
sí,
señal.
Sí, buena señal, sí, muy bien. Sí,
exactamente, sí. Eso es señal de que evidentemente estás currando, estás trabajando, estás haciendo cosas y eso está bien, me alegra muchísimo. ¿Hay algo positivo en fracasar en el amor?
Eso se lo tienes que preguntar a Pablo Piñeiro.
Ya, pero como va a ser tu partener, va a ser tu partener mañana...
Sí, bueno, sí, Pablo, Pablo, gracias a fracasar en el amor, decidió emprender un viaje muy interesante, que fue ir escuchando historias de amor gratis por todas las ciudades de España y con un cartelito. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues escuchando historias de amor aprendió que, bueno, que nos regimos, bueno, que somos un poco analfabetos emocionales, ¿no?
Ya.
No nos educan en las relaciones, nos educan para ser productivos, pero no para aprender a relacionarnos los unos con los otros y en fin, cuidarnos de la manera más apropiada. Y entonces, bueno, pues le he hecho este experimento tan interesante, escribí este libro y por varias casualidades de la vida hemos terminado haciendo este espectáculo juntos, que en el que él va relatando pues algunas de estas historias y un poco las experiencias que se ha ido sacando a raíz de estos encuentros, y yo voy poniendo canciones que tienen que ver con lo que él va contando. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, es un espectáculo muy divertido, muy didáctico, y en el que nos permitimos pues hacer un poco, también un poco lo que más nos gusta, ¿no?, a cada uno, ¿no? Uh-huh. La divulgación y bueno, y la palabra y la música.
Está claro. Y además es un cóctel el que hacéis, que por primera vez vais a presentar aquí en Málaga, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, es un espectáculo que hemos hecho, lo estuvimos de hecho haciendo durante una vez al mes en Madrid. Uh-huh. Hemos salido de gira varias veces, pero Andalucía lo habíamos pisado poco, yo tenía muchísimas ganas. Como has dicho, ahora yo empiezo ya, estamos preparando la gira del 1 más 1 son 20 para el año que viene. Y teníamos que cerrar este espectáculo por un tiempo y bueno, me quería despedir en Málaga, ¿no? Entonces, uh-huh, pues bueno, lo hemos cuadrado todo para que el último bolo sea en Málaga y será mañana, y espero que se peten.
Esperemos que se peten.
Que se peten.
Por lo menos la familia tiene que asegurar, eso sí, la ventaja de cantar en casa y actuar en casa, ¿no?
Sí, la venta va bien, pero quedan algunas entradas y me gustaría que se llenara, a ver si lo conseguimos.
A ver si lo conseguimos. Vamos a escuchar otras cosas que me gustan.
Voy a pensar en ti, únicamente en ti. Guárdate en la caja fuerte de mi memoria. Voy a pensar en ti.
Te has sabido rodear bien en este último trabajo, ¿no?
Sí.
Esta es Ana Guerra, por cierto, por si acaso hay alguno que no la conoce.
Sí,
¿eh?
Sí, ya hemos sacado desde el proyecto 1-1-20, hemos sacado 4 canciones ya.
Sí.
Esta que hemos escuchado es la primera con Ana Guerra, la segunda fue con Beli Basarte, la tercera con Álvaro Benito de Pink Noise y ahora acabamos de sacar la de La Oreja de Van Gogh.
Uh-huh.
Y nada, sí, muy bien, es un disco, el año que viene hace 20 años de que empezó a emitirse Los Serranos y estamos haciendo hoy un recopilatorio de mis 2 primeros discos. De algunas canciones de mis 2 primeros discos, todos con colaboraciones.
Uh-huh.
Y sí, la verdad es que estoy teniendo mucha suerte con la gente que se está sumando.
No está mal. Oye, pero ya estás preparando, decía yo antes, disco, por lo menos eso me han dicho, para el año que viene, ¿no?
Sí, este es el disco que estamos preparando.
Este es el que estás preparando, vale. O sea que estos son como adelantos, ¿no?, en todo caso, ¿no?
Exactamente, sabes cómo se hacen ahora las cosas, ¿no?
Ya.
Bueno, antes se iban sacando singles, se sacaban 2-3 singles, uh-huh. Luego el disco, y ahora pues se sacan algunos más. Porque, bueno, por el sistema de plataformas nos ha cambiado la manera de uh-huh. escuchar la música, ¿no? Y a nosotros también, al mismo tiempo, nos ha cambiado también la forma en la que tenemos que ir sacando las canciones, ¿no? Entonces vamos sacando una canción al mes, más o menos, y ya te digo, el año que viene saldrá el disco completo.
Y además casi que de forma obligada, por aquello que tú decías antes de con los tiempos que han cambiado, casi con cada sencillo, con cada single, va adosado un videoclip, que casi es como una norma ya habitual en todos los artistas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, también queríamos darle ese carácter a esto, ¿no? Porque, bueno, ofrecer, puedes hacer otras cosas, ¿no? Puedes no sacar vídeo, sacar un lyric video, pero queríamos hacer algo diferente, algo original. Los videoclips los está haciendo Marcus Carús, que es un tipo muy interesante, que es el ilustrador que trabaja conmigo habitualmente en el escenario también. Y bueno, pues intentar, no sé, hoy en día es tan complicado llegar a la gente, ¿no? Porque hay tanta información. ¿Dónde te puedes permitir marcar la diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, era una de las propuestas del proyecto, se nos ocurrió así, y la verdad es que no lo estamos pasando muy bien. Es un proyecto muy ambicioso, además lo produzco yo junto con Víctor Elías, que a la sazón mi hermano Guille en Los Serranos, lo estamos produciendo los dos y bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme de trabajo, de dinero y tal, pero no lo estamos disfrutando también, no estamos permitiendo este regalito, ¿sabes?
Está claro. Oye, por cierto, me han dicho que tienen las despensas llenas de jamón cocido últimamente, ¿no?
¿De jamón cocido?
No sé, yo te he visto con un piano, en un acantilado.
En Campo Frío, pero que no, que eso es vegano. Pedro, que eso es vegano.
Ah, que es vegano lo que anuncia vegano. Ah, Dios, entonces sí, claro. Entonces tiene la despensa llena de jamón vegano.
Eso. Sí, nada, se puso en contacto conmigo para hacer una campaña ahí muy chula. Hacer una canción con paellas y tal.
Sí, sí.
Muy, muy divertido también, una cosa muy chula, un vídeo muy chulo, lo grabamos en un sitio precioso, con un piano, en fin, una cosa muy bonita.
Vale.
Y sí, la verdad que bueno, que están saliendo cosas muy chulas. También un poco, yo creo que también un poco a raíz de todo esto del 1-1-20 se están animando no mucha gente a querer colaborar, a participar conmigo en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues,
qué bueno.
Disfrutando.
Qué bueno. Bueno, pues una de esas colaboraciones la vamos a poder ver mañana aquí en Málaga, en La Cochera, y es esa colaboración entre Fran Pérez y Pablo Piñeiro, que van a descubrir aquí en nuestra ciudad lo que te contaron del amor, y que probablemente algunas veces sea verdad y otras veces sea mentira. Habrá que ir mañana a descubrirlo, ¿no?
Tenés que descubrirlo. Como dice mi compi Pablo Piñeiro, dice, tenés que venir, que este espectáculo va a cambiar la vida.
Vale, así vale. Que, pues falta nos hace. Tal y como está últimamente la vida de complicada, pues hay que apostar por cosas que nos cambien la vida en todo caso. Que, Fran, suerte para mañana. Que aproveche también para saludar a la familia, que te echará mucho de menos.
Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí, por eso estamos bajando hoy.
Yo creo que sí. Aprovecha lo de venir a hacer un bolo el viernes para quedarte el fin de semana y comer lo que te ponga mamá. ¿A que sí?
Exactamente.
O tu tío, que de esto de la gastronomía sabe mucho más.
Sí, totalmente. ¿No?
Gracias.
Bueno, nada, gracias a ti por el huequito, como siempre.
Muy bien. Pues gracias a ti por volver otra vez siempre a tu tierra cada vez que hay posibilidad, que siempre nos gusta tenerte. Gracias, Fran. Hasta luego.
Un abrazo.
Todo menos de todo lo importante se llenó la habitación. Nada que nadie note que falte, y falta todo lo que faltó. Detrás de cada frase importante que nos dijimos como robots, se están ahogando los recuerdos de los dos.
Pisando mis instintos voy tirando, y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches.
Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba allí. Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara y he fingido no escucharte murmurar.
Los gestos antes insignificantes solo eran provocación. Todo sobraba o no era bastante, y a quien le importa no es la cuestión. El odio estaba solo al paso de lo que antes era el amor. Se están quemando las miradas de los dos.
Pisando mis instintos voy tirando, y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece.
6 minutos para alcanzar las 6 de la tarde y de poner el punto y final. Estamos ya a puntito en Buenas Tardes Málaga, punto y final o punto y seguido, como tú quieras. Pero antes nos interesa el tiempo para mañana. ¿Qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Que mañana vamos a tener cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en la primera mitad del día. Que el viento va a soplar variable flojo con predominio de la componente este, y que las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambio o incluso van a bajar un poco, y que las máximas van a subir. Para mañana se prevén 19 grados de máxima en Vélez, 18 en Málaga capital y Marbella, 15 en Antequera y 13 en Ronda. En cuanto al tráfico, pues vamos a saber también a esta hora cómo se circula en principio por las carreteras de la provincia. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Málaga?
Bien, ahora mismo lo único destacable es algo de retención en la travesía San Pedro de Alcántara, en los dos sentidos. Luego también la circunvalación, tenemos un tráfico intenso, y también algo de retención en la incorporación de la hiperronda hacia la R57 sentido Málaga.
Muy bien, pues gracias, Jorge.
Saludos.
Y también queremos saber cómo se circula en el centro de la capital de la Costa del Sol. Para eso nos vamos al centro de control local o centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en el centro de Málaga?
Bueno, pues en el centro de Málaga únicamente en la zona de Muelle Heredia sí tenemos un poquito de tráfico sentido hacia la zona este. No hay que destacar retenciones importantes, pero sí el nivel de tráfico son un poquito más altos. Luego las entradas a Málaga, pues tanto por Blas Infanta hacia Plaza Manuel Azaña, como la incorporación de la ronda oeste hacia Valle Inclán, a la altura de Camino de Suárez, estos dos puntos están también bastante congestionados. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Hasta luego. Sound of the river, you're stopping, you hold everything.
is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound.
Bueno, terminar con Dire Straits no está nada mal, y con ese famosísimo Sultanes del Swing, un clásico por donde quiera que lo mires. Bueno, pues nos vamos, que tenemos que ir a por la cervecita, y hay que ir a por las pataticas, y por esas cositas que nos hacen más felices a la hora de ver un partido de fútbol. Aquí estaremos pendientes en el tiempo de juego, parece que a partir de las 7 de la tarde ya, aunque el partido es a las 8, el España-Japón, el definitivo, el partido que nos dará, espero que ganemos, el pase como primeros de grupo a la siguiente ronda del Mundial. Ojalá, lo vamos a vivir intensamente aquí en COPE con el tiempo de juego, y evidentemente esperemos que mañana estemos hablando de que la selección española ha pasado a la siguiente ronda. Bueno, mañana, esta noche, a partir de las 10, que lo estemos ya contando a esa hora. Que nos encontramos en Buenas Tardes Málaga el próximo lunes. Feliz fin de semana. Estuvo, como siempre, controlando todo esto Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. We are the Sultans. We are the Sultans.